Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Onda Empresarial. Son las 11:30 del 7 de febrero de 2018. Tal día como hoy, en 1978, España recibía del Fondo Monetario Internacional, FMI, un crédito de 300 millones de dólares para el fomento de las exportaciones. En 1992 se firmaba el Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea, que entre otras ponía en marcha la Unión Económica y Monetaria. Y desde este día se exigía a los funcionarios de todos los ministerios acudir con puntualidad a sus puestos de trabajo. ¿Pero qué se habían pensado? Mi nombre es Agustín Pérez Martín y hoy me encargo de conducir el segundo programa de esta temporada de Onda Empresarial. Onda Empresarial es el espacio de Radio UMH del CIDEM, Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH. El CIDEM está dedicado a impulsar la producción científica, estimular el intercambio de ideas y experiencias con los agentes empresariales y apoyar y difundir los factores de éxito empresarial basados en la investigación e innovación académica. Hoy contamos con la presencia de la profesora del Departamento de Estudios Económicos y Financieros y miembro también de CIDEM, Marta Vaca Lamata.
Buenos días, Agustín.
También con el estudiante del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas y máster en Contabilidad y Finanzas Avanzadas, Agustín Pérez Torregrosa. Buenos días, tocayo.
Buenos días, tocayo.
Y un servidor, Agustín Pérez Martín, también profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros y miembro de CIDEM. En el programa de hoy hablaremos con el presente y futuro, Marta y Agustín, del Grupo de Investigación de Cálculo de Riesgo de Crediticio, Cálculo de Riesgo de Crédito, para hablar sobre la investigación llevada a cabo en la tesis titulada Evaluación de Estimadores Basados en Modelos para el Cálculo del Riesgo Bancario en Entidades Financieras, defendida el pasado mes de septiembre por Marta Vaca. Buenos días, Marta. ¿De qué trata esta investigación?
Buenos días de nuevo, Agustín. Bueno, pues la investigación está fundamentada en el área de finanzas, más concretamente en la actividad bancaria. La actividad bancaria se ve afectada muy seriamente por la incertidumbre, es decir, el riesgo. Existen diversos tipos de riesgo asociados a la actividad bancaria: crédito de mercado, liquidez, operacional, país, reputacional, de cambio, regulatorio, comercial. Pero, sin duda, el riesgo de crédito es uno de los riesgos financieros soportados más elevado. Más de la mitad del total de riesgos asumidos por cualquier entidad financiera. Y ello debido principalmente a la esencia de la industria bancaria. El riesgo de crédito está especialmente vinculado a la operativa de los intermediarios financieros y presente en la mayor parte de sus operaciones de activo. El riesgo de crédito surge cuando sobreviene la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia del incumplimiento de la otra parte, de asumir el pago o pagos acordados, bien por incapacidad o por falta de disposición. Por tanto, la existencia del riesgo crediticio depende de la solvencia y compromiso del deudor, pero, sin lugar a duda, la magnitud de esta pérdida está asociada al volumen de la operación. La posible pérdida por el riesgo de crédito repercute tanto en los beneficios de la entidad financiera como en su solvencia, ya que la acumulación de excesivos impagos puede ocasionar un daño irreparable en una entidad que llegue incluso a arrastrar a la economía global en lo que se denomina efecto dominó. Por tanto, el uso de métodos que permitan calcular el riesgo de crédito es de vital importancia tanto para las entidades financieras como para la economía global.
Bueno, pues parece que es serio este asunto, ¿no? Agustín, ¿tú nos puedes hablar algo de estos métodos que estaba comentando ahora mismo Marta?
Sí, más o menos hay tres conceptos básicos que se pueden definir y que van bien para definir un poquito lo que sería el entorno básico que en el campo de investigación que estamos desarrollando. Por una parte está el credit scoring, por otro está la selección de variables y por otro está el big data o Big Data. El credit scoring es cualquier sistema de evaluación crediticia que permita valorar de forma automática el riesgo asociado a cada solicitud de crédito, que en los últimos años se ha producido un incremento de las operaciones financieras y, por tanto, también ha aumentado de modo exponencial el volumen de las bases de datos que los bancos gestionan, bancos y entidades financieras. Pero no solo para la gestión propia del negocio bancario, sino también de la que se nutren para el cálculo de probabilidades de riesgo en base a su experiencia para otras cuestiones del negocio. Y por tanto, aquí se plantea un problema de Big Data. Se define Big Data como las técnicas que permiten analizar un gran volumen de datos para tomar decisiones. En este caso, de credit scoring, sin que la componente tiempo de ejecución suponga un problema, y esto es de vital importancia para el sistema bancario. Por último, y no menos importante, la selección de variables está relacionada con la problemática de los grandes volúmenes de datos. Los datos que forman parte del análisis crediticio en las entidades financieras son, por un lado, el gran número de registros, un montón de filas, es decir, muchísimos posibles prestatarios, y por otro, el gran volumen de columnas o variables en las que las bases de datos de las organizaciones cuentan con una gran mayoría de datos sin integración de otras fuentes de datos. Es decir,
Agustín, estamos hablando de que la selección de variables afecta, por un lado, no solo a cualquier empresa, sino en particular a las empresas bancarias, debido a que el volumen de sus bases son muchos registros, muchas filas, muchos clientes, ¿no? Muchas operaciones, y por otro lado, muchas columnas, muchas variables,
mucha información.
Incluso alguna, por lo que te he entendido, que no es propiedad del banco.
Puede ser comprada a un tercero o recogida del entorno.
Lo cual necesita que sea integrada dentro del sistema. Claro, esto hace que se toque la parte que hace un momento estabas comentando, ¿no?
El Big Data, ¿no?
Y los tiempos de ejecución que decías que te he entendido que era de vital importancia, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien. ¿Y qué es lo que hace la selección de variables concretamente?
La selección de variables lo que pretende es quedarse con aquellas variables que realmente aportan al modelo. No con el gran número, porque muchas veces pensamos que tener más información es mejor, pero tener información que no aporta, además del tiempo de ejecución empeorar, genera muchas veces un empeoramiento del modelo.
¿Un empeoramiento en cuanto a qué?
A precisión.
A precisión. O sea, no solo a tiempo, sino a precisión.
Claro.
O sea, que digamos que la selección de variables es de vital importancia.
Sí,
¿no?
Es una pieza clave dentro
porque
de un modelo.
No solo reduces la dimensión, por lo tanto el tiempo de ejecución, sino también fomentas o mejoras la precisión, ¿no? La precisión en las estimaciones.
Sí, efectivamente.
Muy bien.
Bueno, dicho esto, el objetivo que nos planteamos en la investigación ha sido el desarrollo y aplicación de novedosas técnicas y algoritmos de Big Data para el desarrollo de estimadores de riesgo de crédito bancario, morosidad e impago. Todo ello en operaciones de amortización, como son los préstamos con garantía hipotecaria. Esto se ha realizado mediante novedosos métodos de modelización estadística y de minería de datos que mejoran a los existentes en la actualidad, y todo ello adaptado a las circunstancias sociales y económicas españolas, sus entidades de crédito y la realidad de nuestro entorno.
Muy bien. Y una cosa, Marta, ¿por qué la importancia de un modelo estadístico adecuado que estás comentando?
Bueno, esta elección no es baladí, dado que una elección no adecuada producirá una mala asignación de crédito que perjudica tanto al cliente, en dos aspectos, tanto al posible prestatario rechazado como al ahorrador que ha depositado sus ahorros, con los cuales la entidad financiera presta. Pero el efecto de una mala asignación no finaliza aquí, sino que debido a la mala asignación de los créditos fallidos se produce el impago de los prestatarios, que puede llevar a una entidad a la intervención de los organismos encargados de la estabilidad del sistema financiero y a recurrir al resto de la sociedad, como se ha podido ver en los últimos tiempos. Que no se nos olvide que en los años 2007 y 2008 la caída de los grandes bancos en Estados Unidos llevó a una reacción en cadena que afectó a la economía del país y a los países desarrollados del mundo, llegando incluso algunos a la quiebra o siendo rescatados por ayudas de otros, por ejemplo en la Unión Europea. ¿Qué ocurrió? La titulización de activos inmobiliarios de dudoso origen y, por tanto, de dudosa calidad crediticia, cuyo subyacente eran préstamos con garantía hipotecaria de la que no se sabía su riesgo de crédito, llevó a que estos, en primer lugar, perdiesen su valor para después caer en impago por quiebra de la entidad emisora. Y bueno, ahora mismo todavía nos estamos recuperando de todo este problema.
Sí. Madre mía, no me quiero imaginar lo que hubiese podido pasar en nuestro país si ya tuvimos que entrar en un rescate del sistema bancario, que hubiese pasado con esto. Bueno, lo que está claro es que la elección de un método que tenga una capacidad predictiva mejor será el más adecuado. Pero Agustín hablaba antes del tiempo de ejecución. ¿Cómo se combina este tema? Es decir, ¿cómo combinamos una buena capacidad predictiva de un buen método con unos tiempos de ejecución, llevables, digamos, de algún modo?
Pues los sistemas actuales de credit scoring pueden llegar a ser mejorados cuando se realice, tal como ha comentado Agustín, una selección de variables adecuada, que, unidas a un procedimiento automático y algoritmos de Big Data, den lugar a sinergias que permitan una mejora significativa en tiempo y en aciertos. En resumen, que si las entidades financieras disponen de un método eficaz en cuanto a aciertos y eficiente computacionalmente para predecir el riesgo, ¿qué haremos? Se reducirá el riesgo de crédito, por tanto, las entidades financieras obtendrán mayores beneficios y dispondrán de más liquidez para nuevos otorgamientos de crédito y al mismo tiempo mejorará su ratio de solvencia. El tiempo de respuesta se reducirá, con lo cual implica que se pueda analizar mayor número de créditos y, por consiguiente, el crédito llegará a más población.
Bueno, está claro que en la actual situación económica uno de los problemas a los que se enfrentan familias y empresas es la falta de acceso al crédito, está claro. El principal beneficio de la investigación que se realiza y la tesis realizada por ti, Marta, y la que en algún día defenderá Agustín,
pronto.
Es dotar de herramientas que evalúen crediticiamente a solicitantes de crédito, de tal modo que las entidades financieras tengan una base sólida para calificar crediticiamente a su clientela y no tengan reticencias a dar crédito, ¿vale? Que es lo que ahora sucede. Así, familias y empresas conocerán de manera objetiva su evaluación crediticia y tendrán posibilidad de acceso al crédito. Bueno, pues llegado este momento vamos a hacer una pequeña parada para escuchar nuestra recomendación musical, Strop de John Murphy. Bueno, ya estamos de vuelta. Marta, voy a preguntarte algunas cositas sobre el origen de tu trabajo de investigación, de la tesis. La primera es cómo surgió la idea de esta investigación desarrollada.
Bueno, pues podemos decir que hubo tres razones que nos llevaron a plantear la investigación. Por un lado, nos dimos cuenta que los artículos existentes hasta el momento no existía un consenso respecto al método más adecuado para la predicción del riesgo de crédito. Y, dependiendo de las bases de datos que se empleasen, resultaban unos métodos u otros más eficaces. Por tanto, no existía un estudio comparativo exhaustivo, ya que los resultados dependían de la aplicación de bases de datos concreta. Ello nos llevó a plantearnos la investigación e incluir un método que hasta el momento no se había empleado para credit scoring.
A ver si lo entiendo. ¿Quieres decir que lo que había en la literatura científica hasta el momento se contradecía?
No es que se contradecía. Dependiendo de las bases de datos que empleasen, entonces obtenían unos resultados u otros.
Entonces la investigación desarrollada por otros autores estaba condicionada a las bases de datos que empleaban.
Pues eso fue lo que pensábamos, y de hecho en la investigación pues nos lo ha ido confirmando, que estaban totalmente ligadas a las bases de datos.
Vaya, qué curioso. Y luego quería preguntarte, ¿cómo conseguiste tú resolver este tema? Porque claro, si dependía de las bases de datos en concreto, ¿tú te veías abocada al mismo problema?
Pues en principio lo que hicimos fue hacer unas bases de datos simuladas, con lo cual nos evitábamos el problema de que estuviesen condicionados los métodos a las bases de datos. Entonces comenzamos haciendo una simulación de bases de datos y así comprobamos los métodos.
Vale. Muy bien. Entonces entiendo que el tema de hacer simulaciones fue con el objetivo de quitar esa componente de sesgo que tenían las bases de datos.
Exacto.
Entiendo que esas bases de datos simuladas eran aleatorias.
Totalmente aleatorias.
Y probaste con hasta cuántas, ¿recuerdas el número?
Ahí me has pillado, es que fueron tantas durante tanto tiempo. Bueno, Agustín, a lo mejor se acuerda.
Creo que el total estaba entre los 3 y 5 millones de bases de datos.
Madre mía.
Fue una barbaridad y una pesadilla.
Impresionante. Bueno, hablabas de otras, en total de tres razones para plantear la investigación. Decías otras dos más, ¿no?
Sí, bueno, nos pareció también muy interesante los distintos documentos elaborados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Estaba Basilea 1, Basilea 2 y Basilea 3, que este supuso un endurecimiento de los requisitos de capital para las entidades financieras. Tenemos que tener en cuenta que Basilea 3 aparece a raíz de la crisis financiera que hemos comentado anteriormente y cómo tuvieron que rescatar bancos. Con lo cual, ¿qué hizo Basilea 3? Incrementó la exigencia de las reservas en relación con su exposición al riesgo. Esto que le supone a la entidad un descenso de los fondos para la retribución del accionista.
Pero claro, entiendo que estos documentos del Comité de Basilea no son de obligado cumplimiento para las entidades, ni siquiera para los países, ¿no?
No, son recomendaciones.
Son recomendaciones.
Pero lo que sí que es cierto, en el caso de España, rápidamente sacan normativa el Banco de España para aplicarlo.
O sea,
¿por qué? Porque son un comité de expertos y claro, se han dado cuenta que es necesario seguir esas recomendaciones.
Muy bien, muy bien. Y hablabas de una tercera razón, Marta.
Sí, la tercera razón es la NIF 9, que son normas internacionales de contabilidad en los países de la Unión Europea, que ha entrado en vigor la norma en enero del 2018, hace apenas un mes. Como consecuencia de la crisis financiera que supuso el rescate de entidades financieras, entre otras cosas, por la dudosa calidad crediticia, esto iba a suponer una mayor exigencia en relación con el deterioro de riesgo. la pérdida esperada ahora se tiene que contabilizar como pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias, no la incurrida como había ocurrido anteriormente. Por tanto, esto vimos que iba a suponer una minoración del beneficio para la entidad financiera. Considerando que las entidades financieras rinden cuentas trimestralmente a la CNMV, para la entidad financiera dotarse de herramientas que permitan una medición más precisa de ese riesgo de crédito le supondrá un potencial beneficio, tanto a través de la cuenta de pérdidas y ganancias como en requerimientos de capital. Con lo cual nos parecía bastante interesante para las propias entidades financieras tener un método que midiese mucho mejor su crédito, o sea, su riesgo de crédito.
Sí, sí. Bueno, vamos, un tema de candente actualidad, porque si dices que hace apenas un mes entró en vigor esta norma internacional de contabilidad número 9, vamos, más actual no puede ser. Otra preguntita, Marta. ¿Qué objetivos planteaste en la investigación? Es decir, hemos hablado de selección de características, hemos hablado de Big Data, hemos hablado de varias cosas aquí, pero ¿cuál eran tus objetivos concretos de investigación?
Pues en primer lugar lo que hicimos fue explorar los métodos que estaban aceptados comúnmente por las entidades financieras, tanto en la literatura como en el ámbito académico. Después ya pasamos a realizar un estudio de robustez de los modelos lineales generalizados para la estimación del riesgo de crédito, así como el estudio del método de ajuste más adecuado dentro de estos. Al mismo tiempo, estudiamos los diferentes métodos de estimación de riesgo de crédito, midiendo tanto la eficacia como la eficiencia computacional, porque pensábamos que la eficacia y la eficiencia van de la mano.
Claro, claro, lo que has estado comentando antes, ¿no? Que no solo queremos precisión en la estimación del riesgo, sino que también queremos rapidez.
Si vamos a dar los resultados dentro de dos meses, evidentemente la entidad financiera está perdiendo muchas posibilidades, con lo cual la eficiencia computacional también nos parecía muy interesante. Entonces, analizamos la presencia de los grandes volúmenes de datos, dado que las entidades financieras, como ha comentado el compañero Agustín, trabajan con una cantidad ingente de datos, y esto vimos que perjudicaba la eficiencia computacional. Claro. Esto nos llevó a la selección de variables para reducir la dimensión de los ficheros de datos masivos y así mejorarla. Entonces, manteniendo, por supuesto, la eficacia. El número de acierto tenía que ser mantenido, porque si no, tampoco conseguíamos nada.
Muy bien. Has hablado de unas respuestas bastante tardonas. Quiero decir, ¿hay métodos buenos que tarden mucho tiempo? ¿De cuánto hablamos?
Bueno, podemos... Ahora mismo no recuerdo lo que tardaba un método concreto, pero tuvimos que incluso calcular porque ya se nos iba
se nos iba de mano
y no podíamos obtener unos resultados en tiempo. Claro, también estamos hablando que en las bases de datos simuladas introducíamos una cantidad ingente de datos y perjudicaba muchísimo. Seguimos investigando ahí en este método concreto para ver si podemos aumentar su
eficiencia.
Muy bien,
pero entiendo que no se aleja de la realidad bancaria. Es decir, un banco puede tener muchísimos, pero muchísimos, muchísimos clientes que a su vez tienen muchísimas, muchísimas operaciones.
Exacto.
Y entonces eso lleva a como decías, a ingentes bases de datos que las cuales los métodos pueden tardar en
sí,
exceso,
sí.
¿No?
Y bueno, de hecho era un método muy bueno que nos daba una eficacia muy buena, pero la eficiencia no la conseguíamos con
no
el método.
Fíjate. Muy bien. ¿A qué conclusiones principales has llegado?
Pues los métodos más eficientes y eficaces que obtuvieron menor error cuadrático medio, tasa de acierto más alta y un tiempo de ejecución reducido, fueron los modelos lineales mixtos.
O sea, hablas de modelos tipo regresión, ¿no?
Exacto. Exacto.
Muy bien. Entiendo que en estos estaban el que comentabas anteriormente como novedad en
exacto.
En,
ese era
la línea de investigación, ¿no?
Exacto. Que no, era que no un servía. Método que no se había empleado anteriormente y, bueno, pues resultó ser el más eficaz y el más eficiente.
Vaya, un método que nunca se había empleado.
Sí,
que,
sí.
Qué curioso. Y en cuanto a la selección de variables...
En cuanto a la selección de variables, vimos cómo se podía mejorar la eficiencia importantemente sin que afectara la eficacia.
O sea, mejorábamos la eficiencia computacional sin perder precisión, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien. Y una preguntita más. Ambos, ¿qué pensáis de aplicabilidad de la investigación en la empresa bancaria, en el día a día? Es decir, ¿es algo que... sea aplicable, que sea ya llevable, sea transferible?
Por supuesto. Tal y como hemos comentado, esta investigación es totalmente aplicable a las entidades financieras y en principio fue uno de los objetivos que teníamos claro al inicio de la misma. Para nuestro equipo de investigación tiene sentido cualquier investigación si después existe una transferencia a la sociedad. Si no, pues no tiene sentido esa investigación. La transferencia a la sociedad es fundamental. La sociedad tiene que ver esos resultados y que los tenga en mano.
Bueno, muy bien. Pues espero que esto no haya hecho más que empezar, que sigáis o que sigamos los tres trabajando. Vale, tenemos aquí a Agustín Pérez Jr., que da continuidad a la investigación empezada. Y, por supuesto, el objetivo es seguir mejorando y profundizar en métodos, tanto eficaces como eficientes, que puedan aportar mejores resultados. Bueno, queridos oyentes, nos hemos quedado sin tiempo de más. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy relacionado con el Credit Scoring, el Big Data, mogollón de algoritmos y muchos, muchos, muchos tecnicismos, pero que al fin y al cabo lo que tratan de una manera u otra es contribuir a la economía financiera de las familias que solicitan un crédito y, por tanto, a mejorar la vida de las personas. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Marta, Agustín, un placer poder compartir este espacio con todos vosotros.
Un placer y hasta siempre.
Igualmente, un placer.